Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en Capital Radio con Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
Bien, muy bien, muy bien. Con un día soleado e intentando digerir todo lo que nos viene encima y todo lo que estamos viendo de todos sitios, ¿no? No son buenas noticias, pero bueno, tenemos que adaptarnos.
Planeando respuestas, efectivamente. Con nosotros también esta mañana Fernando Zunzunegui, es abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Vicente. Pues optimista. Estamos ya en mayo y se presenta como un fin del confinamiento y una reapertura de la actividad económica con un control de la epidemia. Luego, optimista.
Fin de confinamiento y principio de convivencia de nuevo con el virus, al que esperamos conocer un poco mejor. Rafael Ramiro, profesor de ICA de Business School de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cómo está, Rafael? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Pues estoy optimista como Fernando. Me uno a él. Si hubiéramos hablado el lunes pasado, a lo mejor estábamos un poco más aplatanados, ¿no? Porque los datos y las decisiones estaban estancadas. Pero bueno, vamos a ver si es verdad que entramos en mayo en esa famosa desescalada.
Bueno, entendemos entonces que tenemos en nuestra gran tertulia de la economía dos personas que están algo más optimistas y alguien quien no tanto, que eres tú, Rubén. ¿Por qué mantienes alto nivel de preocupación?
Bueno, vamos a ver. Para mí es una buena noticia el que nos liberen de este confinamiento cuanto antes, porque yo creo, lógicamente, que cuanto antes podamos volver a la actividad económica, pues será mucho mejor, ¿no? Independientemente de todas las medidas de precaución y todas las medidas necesarias de higiene y lo que nos vienen indicando. Pero yo creo que al final lo que nos importa a todos, o lo que más tenemos que afrontar cuanto antes mejor, es la vuelta a la situación económica, que las empresas puedan ir abriendo, todos los sectores, con un plan de desescalada, etcétera. Pero eso nos va a llevar también a una realidad muy cruda y muy dura, y es un incremento brutal del desempleo, a que los ERTEs muchos se van a convertir en ERES y a que habrá muchas empresas que ya no van a poder superar esta situación, sea porque ya no son viables en el nuevo contexto del coronavirus o sea simplemente porque este periodo pues les ha dejado de inviabilidad. Luego, por otro lado, porque no se pagan los ERTEs, aun a pesar de que se tramitan, porque no se da ningún crédito prácticamente de los famosos del ICO, porque los fondos europeos en el fondo pues no van a estar ahí, o solo son un mecanismo de rescate, con lo cual realmente eso de que se habla de 1,5 billones o lo que sea, pues realmente no existe. Como máximo se está hablando de aumentar la contribución de cada uno de los Estados miembros al presupuesto de la Unión Europea, disponer de un fondo y luego multiplicarlo a través de préstamos. Con lo cual, vamos a decir que, por un lado, alegre, porque nos podrán de una vez por todas pues devolver a la actividad debido a que la enfermedad pues está remitiendo. Y por otro lado, pues soy perfectamente consciente de que la situación económica que afrontamos va a ser una situación económica que nos va a durar en España, sobre todo por la normativa que tenemos, pues 2-3 años como mínimo. Dependerá del sector, dependerá de cada actividad, dependerá de cada vez de cada empresa, y que vamos a perder probablemente un par de millones de puestos de trabajo o más y unas 200,000 o 300,000 empresas. Y eso es una realidad que, digamos, es muy, muy, muy dura, ¿no? Además del déficit público, el incremento de deuda, etcétera.
Fernando.
Sí, en este sentido económico, comparto totalmente los comentarios de Rubén. Es muy preocupante por la inacción de nuestro gobierno, que ni siquiera sabe poner en marcha las medidas de ayuda financiera y de créditos, como pues, el ICO, o poner en marcha los ERTEs, que llegue el dinero a los empleados y a las empresas. En eso es absolutamente preocupante. Por ejemplo, medidas que Rubén conoce muy bien, que es de modificación de la ley concursal para evitar los concursos culpables, para evitar la presentación masiva de concursos, todavía van a llevarse mañana al Consejo de Ministros. Hace casi un mes los expertos en derecho concursal están pidiendo las necesarias reformas de la legislación concursal, que todavía están planteándose por parte del gobierno. ¿Pero por qué estoy algo optimista? Porque la sociedad reacciona, las empresas van muy por delante del gobierno,
y se está compasando las medidas en todos los países, tanto de reapertura, que puede ser precipitada en los que han llegado más tarde a la epidemia, pero también en las de reinicio de actividades. Y vamos a aprovecharnos de cómo van a reabrir la economía en los distintos países, en particular en Europa, y esta reapertura en los demás países, y esperemos que en meses una reapertura de fronteras, y lo cual pueda suponer para el turismo que se vuelva al negocio, esto va a ser un ámbito, un terreno favorable para las empresas y los ciudadanos. Al gobierno le esperamos.
Rafael.
Bueno, pues parece que hoy vamos todos en la misma línea. Cogiendo un poco lo que dice Fernando y lo que dice Rubén, lo que yo no estoy en línea es con Fernando Aguado, ¿no? Con una posible salida a nube. Yo creo que esa la tenemos que descartar, y lo que sí que está claro que no tenemos que esperar a lo que hagan los gobiernos con nosotros. Yo estoy más optimista porque empezamos a convivir con el virus, y eso es una realidad. Se ha acabado el tiempo. Estábamos pidiendo tiempo durante las últimas semanas para poder almacenar recursos, todos nuestros recursos sanitarios, poder aprender sobre el virus, planificar, pero ese tiempo se ha acabado, y entonces hay que hacerlo. Nuestro gobierno lo que ha hecho es dejar pasar a otros países, como dice Fernando, para que tomen la delantera y poder de alguna manera copiar o ver, no sé si es bueno o malo, pero claramente estamos en esa dirección, y lo que está claro que somos nosotros, familias y las empresas, lo que tenemos que diseñar escenarios que no son buenos. Yo creo que viene una situación muy difícil, sobre todo porque no va a haber demanda, no es solo tema de oferta, no va a haber demanda, y por tanto la capacidad que estaba hasta antes del coronavirus no se tiene que volver a poner en funcionamiento, o sea, eso es así. Entonces hay que adaptarse a esa nueva demanda, que de alguna manera va a requerir un nivel de capacidad menor en lo que es la economía, y además hecho de otra manera distinta, ¿no? Por eso sí que las empresas se están adelantando, y creo que eso es bueno, en el sentido que tienen sus propios planes, porque aquí todo el mundo tenemos planes: la Unión Europea, gobierno central, autonomías, ayuntamientos, hasta las propias empresas. O sea, todo el mundo sabemos la teoría, la cuestión es que hay que ejecutar. Y un punto que también tenemos que tener de acuerdo en común todos es que no es un tema de partidos políticos, que yo creo que en este sentido creo que todos tendríamos que remar en la misma dirección. Tenemos ejemplos de Estados Unidos, donde ahora gobiernan los republicanos, donde Trump pues está tomando unas decisiones y está haciendo unos espectáculos que de verdad no me gustaría a mí tenerle como responsable. Francia, que tenemos a partidos liberales, también retrasó. Reino Unido, partido conservador, tampoco creo que sea el mejor ejemplo. En cambio, luego tenemos Portugal, Grecia, que tienen otros gobiernos. Luego, no es un tema político, es un tema de personas y de ejecución. Está claro que nosotros nos ha tocado, y eso es lo que tenemos, un grupo de personas que están en coalición por primera vez, no saben hacerlo, y mucha gente no tiene la experiencia. Bueno, pues eso es lo que tenemos, y yo lo que sí que estoy contento es que por lo menos parece que Europa no nos va a dejar, y yo prefiero depender de Europa, y yo como familia y como empresa prefiero prepararme unos escenarios que van a ser duros, pero creo que el que sepa aprovecharlos va a salir adelante.
Ya que cita Rafael el informe que nos ha presentado Fernando Aguado de Fonditel hace un instante, ¿vosotros veis también o entendéis lo que está ocurriendo con ese paralelismo de un problema emocional que en la economía pues se ve exactamente igual que en nuestra vida personal? Es decir, primero empezamos reaccionando negando la evidencia de lo que era el coronavirus, del daño, que su capacidad de hacer daño. Luego acabamos de atravesar la etapa de ira, ¿no? De ira, de reacción, que ocurre pues como la segunda fase de cualquier duelo. Y ahora estaríamos en plena fase de negociación, que incluye pues efectivamente los planes para desescalar. Pero aún nos quedaría lo más duro, ¿no? Que es el duelo, y que es la fase más larga, para finalmente acabar aceptándolo y recuperándonos lentamente. ¿Tú lo ves así, Rubén?
Bueno, yo creo que en parte es aplicable porque, bueno, lógicamente es un shock que ha recibido toda una sociedad y que ha recibido, digamos, todos los países o prácticamente todos los países del mundo. De hecho, en algunos de ellos pues van con cierto retraso en cuanto al shock que supone el coronavirus, a que además tenemos que convivir con él en adelante. Pero sobre todo yo destacaría algo que voy a coincidir perfectamente con Fernando y Rafael. que las empresas y que las familias podamos recuperar nuestra vida, que nos dejen hacer nuestra vida. Aquellos que puedan abrir, abrirán; los que no puedan abrir, no abrirán; los que deban de reestructurarse, que se reestructuren; los que tengan que presentar concurso, que lo hagan, pero que nos dejen recuperar nuestra vida, que nos dejen hacer nuestros planes y que nos dejen salir adelante. Por un gobierno que no tiene la experiencia ni la capacidad como para liderar esta crisis, lo mejor es que la lidere la sociedad. Quizá tiene algo bueno nuestro gobierno, y no es una cuestión, yo coincido plenamente con Rafael, ideológica. Portugal es un gobierno similar y lo ha gestionado muchísimo mejor. Grecia es un país que no tiene el nivel económico de España, pero lo ha gestionado muchísimo mejor, y sin embargo el Reino Unido, con un gobierno conservador, lo ha gestionado muy mal. Quiere decir que no es una cuestión de ideología, sino de capacidades. Y dado que en nuestra situación pues no han demostrado esa capacidad de liderazgo en ningún momento, sino de confusión, de imprevisión, de falta de planificación, etcétera, solo confío en que las empresas y las familias puedan recuperar su vida, puedan salir adelante y puedan hacer cada uno de ellos sus propios planes, igual que destacaba algo Fernando que a mí me parece fundamental. El sector turístico en España es clave, es crítico. Tenemos territorios que ya prácticamente no tienen ningún contagio, no tienen fallecimientos y que están vinculados totalmente al turismo. Baleares, Canarias, Andalucía. Dejemos que las empresas planeen, propongan y escuchémosles de una vez a los empresarios en qué manera podemos, y esto es una cuestión europea por un lado, de libre circulación de personas con las garantías sanitarias, pero por otro lado empresarial. Ellos conocen perfectamente sus hoteles, sus restaurantes, sus cafeterías, sus discotecas, y en qué manera algunos ya no serán viables, es inevitable, porque teniendo la mitad de aforo, no teniendo terraza o la terraza, la manera que sea. Pero son los empresarios, son las familias y son las personas las que tienen que demostrar ahora que pueden coger su vida con las riendas, en el sentido que sea, abrir o cerrar, pero que nos dejen ya de una vez hacer nuestros planes, dado que han demostrado a lo largo de 2 meses, ya prácticamente, una total incapacidad para realizarlo ellos. Yo confío en la sociedad civil, siempre lo he hecho, es una manera de pensar liberal, pero es que ahora es mucho más importante.
De hecho, es la que está respondiendo a algunos de los retos más difíciles o más dolorosos. Pongamos un ejemplo bien sencillo: atender a las personas que no tienen dónde comer. ¿Quiénes lo están haciendo? Pues organizaciones privadas como Cáritas, por poner un ejemplo, están dando esa atención imprescindible a tantas familias que se están quedando en una situación extrema. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio y seguimos en un instante.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
Pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía, en directo en Capital Radio. Escuchaban hace un instante a Rubén García Quismondo, socio director de Coabala Abogados y Economistas, y siguen aquí con nosotros Rafael Ramiro, profesor de ICADE, Business School, y Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. Estamos hablando del contexto y de cómo nos sentimos y cómo vamos reaccionando y qué cosas funcionan y cuáles no. Podemos ver algunas de las noticias también de las últimas horas que quizá merecen algún comentario, y te lo pedimos, Fernando, en el caso del Deutsche Bank, que ha adelantado algo de los resultados que debía publicar esta semana, pero ya ha dicho, bueno, pues que gana cuando todo el mundo estaba esperando que perdiese. Gana 66 millones de euros de beneficio neto, pero ya advierte que no va a cumplir temporalmente sus objetivos de capital. La prensa financiera hierve con la inquietud de los bancos de que empiezan a notar que algunos créditos ya empiezan a no pagarse y que van a tener impagados probablemente una cantidad que es difícil de definir. Y hay quien cree que uno de los riesgos grandes es que esta crisis se convierta en financiera con el efecto, el impacto en todo el sistema que, bueno, se viene presumiendo que está en una situación mucho mejor que en la crisis financiera anterior, pero que puede caer igual, ¿no, Fernando? ¿Ves este riesgo?
Sí, este es un punto clave. Es no utilizar las mismas plantillas que utilizamos para examinar la crisis financiera de 2008 en este parón de la economía. No estamos en una guerra con destrucción de infraestructuras ni en una crisis financiera. Estamos en un parón importante y con aumento elevadísimo del paro y cierre de empresas, pero no deja de ser un parón y que hay que reiniciar las actividades. Como muy bien dice Rubén, hay que confiar en nosotros, familias y empresas, para salir adelante. Que no nos ponga palos en la rueda el gobierno, por ejemplo, impidiendo que hagamos test, ya sea públicos o pagándolos, las empresas puedan pagarlos para que organicen la segmentación de sus empleados y sus centros de trabajo. Pero es imprescindible y esencial la banca, porque la banca es la que va a proveer liquidez, que es lo que necesitamos en estos momentos. Aquí hay un problema de responsabilidad social y de lo que debe hacer la banca. La banca antepone en estos momentos criterios de solvencia, de evaluación del riesgo de los clientes para la concesión de crédito. Y está canalizando todo el crédito del ICO, por ejemplo, y no dando todo el crédito que podía a las empresas y familias, por ejemplo, también la moratoria hipotecaria, por cuestiones de evaluación de la solvencia. Veamos dónde estamos. El Banco Central Europeo está admitiendo como colaterales hasta bonos basura. El Banco Central Europeo y las autoridades monetarias comprenden que es un momento en el que hay que primar la liquidez sobre la solvencia. Y esto es imprescindible, porque si primamos la liquidez, evitamos el sobreendeudamiento futuro y la masiva presentación de concursos y quiebras. Luego estamos defendiendo la solvencia. Hay que tener en cuenta que en finanzas la liquidez y la solvencia son vasos comunicantes. En este momento hay que dar liquidez para garantizar la solvencia y no puede anteponerse lo que son reglas en situación de normalidad, de criterios de solvencia, para no dar crédito, porque estaríamos precipitando una insolvencia masiva de las empresas y una crisis financiera. Luego, igual que está haciendo el Banco Central Europeo, y además va a ser cómplice con los bancos y no va a abrirles expediente por normas de solvencia, por ayudas de COVID, la banca tiene que comprender esta situación y canalizar todos los recursos que se están poniendo a disposición por los bancos centrales hacia familias y empresas.
Rafael.
Bueno, yo en línea con lo que dice Fernando, estoy de acuerdo en la dirección. Lo que creo que hay que también es entrar un poco más en detalle es en qué tipo de situaciones realmente hay que aguantar esa empresa. Yo parto de la base que la capacidad que vamos a necesitar productiva tiene que bajar, porque la demanda va a bajar. Si un restaurante solo puede abrir al 50% en el mejor de los casos, eso lo multiplicas por todos los restaurantes. Luego tenemos que tener capacidad que es pública, porque al final cuando decimos al Banco Central, lo decimos los gobiernos, al final somos todos, o son nuestros hijos, las próximas generaciones. Luego, hay que saber realmente qué recursos necesitas ahora o qué sectores quieres aguantar, mantener y efectivamente asegurar la liquidez para que no entren en problemas de solvencias, pero también necesitaremos recursos para reactivar esa demanda en los próximos meses. Y eso es lo que yo creo que no tenemos en cuenta. No podemos gastarnos todos nuestros recursos y esfuerzos ahora en salvar la capacidad que había antes del coronavirus. No la va a haber. Hay que trabajar con los diferentes sectores en ver cómo van a adaptarse a la nueva situación, porque, de alguna manera, los servicios son esenciales o no, y eso poco las empresas lo pueden cambiar, pero el nivel de riesgo de cómo van a trabajar sí lo pueden hacer, y eso va a afectar a su capacidad de oferta y va a afectar a su rentabilidad. Luego, no,
o sea, tú hablas, Rafael, habla Rafael de depreciarnos todos, ¿no? Depreciar nuestros salarios, depreciar nuestro PIB, depreciar todo.
Es que va a ser así. Yo, por mucho que no queramos, va a ser así. Y además lo estamos viendo de una perspectiva a lo mejor de España, pero no tenemos que olvidar que ya desde la crisis financiera del 2008 todas las tendencias al regionalismo y al proteccionismo estaban ahí. De hecho, se van a acentuar los bloques en la Unión Europea. Por eso yo estoy digamos, optimista y contento de que estemos por lo menos en el bloque de la Unión Europea y no nos quedemos abandonados como por Europa Sur, pero va a estar el bloque de Estados Unidos, que está tirando por su cuenta y lo va a tirar, está China, y eso se va a acentuar en las diferencias en las redes de Internet. Se van a hacer mundos independientes y hay que estar en un bloque, no se puede estar a nivel de país, pero van a ser bloques y van a luchar bloques, y el comercio internacional ya estaba cayendo y la inversión indirecta también estaba cayendo, y todo eso lo que va a hacer el coronavirus es acelerarlo. Luego, no creo que tengamos que mantener la capacidad que teníamos antes, y eso tenemos que ser realistas.
Rubén.
Bueno, yo coincido con Rafael en que no vamos a tener la misma capacidad. Digamos, cualquier persona que se dedica a la reestructuración, a la insolvencia de empresas, conoce perfectamente que hay empresas que directamente se lo tienes que negar. Esto es, tú ya eres insolvente y lo que tienes que hacer cuanto antes es ir a concurso y acabemos con esto cuanto antes, porque ya no tienes una viabilidad posible, y sin embargo ese empresario puede ser recuperado en otra actividad, porque normalmente la persona que tiene iniciativa va a seguir teniéndola toda la vida. Antes mencionaba Fernando las medidas que están adoptando en términos concursal. Mejor no las comentemos porque son pocas, escasas y muy malas. Por lo tanto, volvemos al punto anterior del gobierno, de la iniciativa pública. No debemos prácticamente esperar nada. Yo coincido con Rafael en que a nivel de la Unión Europea estar en un bloque es muy importante, partiendo del hecho de que nosotros somos parte del bloque occidental. No podemos elegir, no se puede elegir entre una dictadura y una democracia. Es decir, no olvidemos que China es una dictadura que además está completamente endeudada y que además ha sido el origen de esto, voluntario, involuntario o lo que sea. Por lo tanto, no hay planteamiento ni pregunta que realizarse. Europa está donde está y ahí debe de continuar siendo un bloque y, como parte de ese bloque, digamos, continuar. Luego, por otro lado, la banca. La banca va a actuar como siempre actúa. Lo que yo no sé es por qué se le da tanto soporte. La banca, cuando analiza un crédito, siempre lo va a analizar teniendo en cuenta no solo la liquidez, sino la solvencia y la recuperabilidad, porque si no nos dirá que el 20% que se impague o que el 30%, y porque están muy preocupados porque los NPLs, o sea, los impagados, la morosidad, les va a subir de manera tremenda, de las pequeñas a de las medianas a las grandes. Y ya vemos que, por ejemplo, lo único que modifica prácticamente la ley concursal es tratar de salvar los acuerdos de refinanciación, que son en un 99% de grandes empresas en los que está vinculada la banca. El resto son pequeñas medidas transitorias, no presentes el concurso hasta el final del año, no te calificaremos de culpable, pero nos da completamente igual. Sin embargo, las grandes empresas, los grandes despachos y los bancos sí los han tenido en cuenta. La banca va a seguir actuando así, y lo que yo no sé es el Banco Central Europeo, ¿por qué no aprende ya a dejar de darle soporte en muchas ocasiones? Porque ellos, al final, en el microcrédito, cuando van al día a día, pues van a seguir actuando así. Y además el gobierno tampoco les ha puesto más allá de dos líneas de 20.000 millones de euros que el ICO va filtrando y prácticamente se cepilla todo. Así es que no pagan ni los salarios de los trabajadores que están en ERTE. Y eso es un tema que me gustaría resaltar. Hay muchísimas personas, 3,5 millones de trabajadores afectados por ERTE, que no cobran, que no les están pagando. Es decir, ya en el mes de marzo, muchas personas, cuando llegaron a cobrar su prestación por desempleo, no la cobraron. Entonces, como nos están fallando en todo y va a seguir siendo así, salgamos, hagamos nuestra vida, seleccionemos aquellas que son rentables de las que no son rentables, qué actividades podremos hacer, y digamos que casi se aparten y no causen más problemas. Decía antes Fernando, poner palos en la rueda. Estoy completamente de acuerdo, que no sigan poniendo palos en las ruedas, echando una mano a la banca y a la gran empresa, y intentando hundir a las pymes, que al final les van a arrastrar a todos ellos, porque los créditos impagados de las pymes serán los créditos impagados de las pequeñas, de las medianas empresas, y lo serán al final de la banca, y por eso la banca está actuando de esa manera tan precautoria, porque ya se ve encima, digamos que por mucho que dice que está muy preparada, pues un montón de impagados derivados de la situación económica que tenemos.
Es una alerta más que oportuna en este momento. Rubén García Quismondo, socio director de Coavala Abogados y Economistas. Gracias por acompañarnos hoy en la gran tertulia de la economía. También gracias a Fernando Zunzunegui, abogado y profesor, y a Rafael Ramiro, profesor de ICADE Business School. A los tres, gracias y cuidaos mucho. Un abrazo.
Igualmente.
Un abrazo. Buenos días. Igualmente, gracias.
Buen día. Buenos días.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
En tiempos de incertidumbre,
Nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
En el mar financiero el viento cambia constantemente. Y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad, podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital. La gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com.